Ven y tómate con nosotros el último café.
A todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más los estamos acompañando aquí en este espacio del último café. Pues nosotros estamos muy contentos de compartir un espacio más con ustedes, reflexiones pastorales, contextualizándonos de lo que surge en nuestra iglesia y también las diferentes realidades que vive nuestra sociedad y el aporte que nosotros podemos dar a la misma. Y en ese aporte que desde la pastoral nos acompaña Laura Reynosa, profesional en ciencias políticas y relaciones internacionales, tiene un magíster en dirección de proyectos, ha tenido experiencias en diversas organizaciones humanitarias y el sector público, enfocadas precisamente en la construcción del tejido social. Actualmente Laura se encuentra vinculada al Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombia o Cáritas Colombiana, coordinando el proyecto Estrategias de Diálogo Social. Laura, bienvenida al Último Café.
¿Cómo estás, Angie?
Realmente contentos de poder generar este diálogo contigo, que nos cuentes de este proyecto que vienen trabajando desde la Pastoral Social, desde Cáritas Colombiana, y pues para nosotros también desde la Pastoral Universitaria va a ser un gusto poder acompañar y escuchar este gran proyecto que se vincula directamente o tiene un especial afecto por los jóvenes y creo que es de total interés. Resulta que la pastoral social ha decidido generar acciones responsables y coherentes con la coyuntura actual del país. Sabemos que hemos venido presenciando diferentes momentos o circunstancias de manifestaciones de los jóvenes y demás, por lo que se ha decidido emprender un compromiso social con diferentes organizaciones de la sociedad civil, apostando precisamente a ese diálogo como herramienta de construcción de paz. Laura, ¿cuál es esa importancia del diálogo como herramienta de construcción de paz?
Yo creo que el diálogo termina siendo o es, digamos que la mayor expresión de amor. Yo en los espacios que puedo compartir esta importancia del diálogo, yo siempre digo que es la más profunda expresión de amor, el poder escuchar al otro y aceptarlo como es. Es una expresión de la cotidianidad. Entonces es ese ejercicio de entender la realidad del otro, pero también de entender que su realidad es tan importante como la mía. Entonces, el diálogo termina siendo esa forma de convivir con el otro y de construir tejido social que para pastoral social principalmente, y yo creo que para cualquier persona debe ser su número uno, el construir un tejido social, el poder tener como la conciencia de que no estamos solos en el mundo, de que realmente hay un compartir permanente, una vivencia permanente de eso que nosotros llamamos fraternidad, ¿no? Entonces, esa es como la importancia principal y juega un papel muy importante en la construcción de la paz, que yo creo que a raíz de la violencia de nuestro país es algo que ha roto tejido social y el diálogo termina siendo indispensable para reconstruir ese tejido en nuestra sociedad y fortalecer, generar una sociedad sólida. Y bueno, el propiciar estos vínculos y propiciar el diálogo va a permitir un encuentro con los otros y que permite ese encuentro en medio de la diversidad y con vínculos que van generando redes y esas redes construyen tejido. También creo que es necesaria porque entre todos construimos si entre todos construyéramos un proyecto de país, de cómo nos soñamos ese país, ese Colombia, ¿qué te digo yo? Como ideal, podemos visionar un futuro teniendo en cuenta todas las voces de niños, jóvenes, adultos, de blancos, mulatos, indígenas, de mujeres, de hombres, pero también de ricos y de pobres, porque pues desafortunadamente tenemos muchas políticas, muchos ideales en nuestra legislación y en nuestro ideal de país, pero en la vida real no se cumple y solo lo disfrutan, digamos que ese ideal solo lo disfrutan unos pocos. La idea de construir diálogo y de visionar ese país soñado es un poco también entender que esto no es algo de una generación, no es algo solo para los ricos, no es algo solo para los viejos, no es algo solo para los jóvenes, sino que es algo intergeneracional, interracial, interreligioso, o sea, es de todos y para todos, de tal forma que nadie se sienta excluido de las políticas, programas, proyectos del gobierno y en general de la sociedad. Y que esa construcción de todas estas políticas, digamos, políticas públicas, puedan ser la fuente de todo lo que nace y se ejecuta en el Senado, en las diferentes alcaldías cuando generan sus proyectos y todos los planes de vida que se generan en los diferentes escenarios. Y bueno, el conocer la necesidad de los otros territorios hace que se pueda construir una nueva realidad, porque ocurre en nuestro país que centralizamos muchas cosas, entonces si Bogotá está bien, para nosotros el resto del país está bien, y si acá no vivimos un conflicto armado rural, entonces pensamos que el conflicto no es con nosotros, pero ahora que nos está pegando el conflicto a nosotros de una forma, en una afectación urbana, entonces entendemos que esto sí es con nosotros y que esto es para nosotros. Entonces el poder construir un ideal conjunto, yo creo que es como la base y da toda la importancia a este tema de diálogo.
Claro, Laura, y tú mencionas, yo creo que conceptos importantes, yo lo encerraría en una palabra que hoy en día quizá, entre comillas, está como de moda, pero que tiene un significado muy especial, ¿no? La empatía, el ponernos en los zapatos del otro, en ponernos en su realidad sin tener algún imaginario sobre su condición, pensamiento o sobre la diversidad que toda la sociedad pues tiene, ¿no? Creo que desde eso que mencionas de la construcción de diálogos se viene haciendo o tú lideras una parte pues muy significativa y en el marco o en esta coyuntura que quizá hoy se vive o se ha venido viviendo en el transcurso de este año en el país, que han sido los paros nacionales, se han venido generando esas estrategias de diálogo que dan ese paso o ese nacimiento hacia entornos seguros de diálogos para todos los ciudadanos y para todos los colombianos, ¿no? ¿Cómo se ha generado esta estrategia, Laura? ¿Cómo se ha vinculado el diálogo dentro de esos escenarios que han sido tan difíciles, tan complejos de asumir en nuestra sociedad, en Colombia?
Hay diversas expresiones, digo yo, en este aspecto de cómo se ha generado el diálogo. Uno que yo creo muy importante, especialmente entre los jóvenes, es que hemos encontrado otras formas de dialogar más allá de las palabras. En muchas zonas del país hemos visto expresiones artísticas, culturales, desde la creación de murales. En Cali, por ejemplo, hace pocos días hicieron un tejido por medio de la Comisión por la Vida, que es una unión de muchas organizaciones de todas las religiones, de todas las razas, de todas las culturas que ustedes puedan encontrar en Cali. Se ha conformado una comisión por la vida y ellos han decidido gestar una serie de actividades culturales, de murales, de construcciones artísticas, y hace unos días generaron un tejido enorme, digamos que con la intención de simbolizar la construcción de tejido social, pero alrededor de este tejido, mientras la gente tejía con unas mujeres tejedoras que estaban enseñando en este espacio cómo a tejer, también se estaban generando diálogos entre las personas que estaban alrededor de este tejido. Entonces, era un poco conocer que cada una de estas realidades de las que se estaba hablando hacía parte de ese tejido social, y que no se puede desconocer ninguna de las partes, porque así como cuando un hilo se suelta en un tejido y destruye el tejido, no sé si ustedes de pronto en algún momento han tenido un saquito y se le fue un hilo y ya el saquito quedó o inservible o ya no se ve igual. Entonces lo mismo pasa en nuestra sociedad, y esto era lo que buscaban simbolizar en Cali, con que todos hacemos parte de ese tejido y que todos somos tan valiosos, o sea, tenemos el mismo nivel de valía en esta expresión de nuestras ideas y de conformación de esa idea de país y de esa idea de una nueva realidad que nos soñamos, más allá de lo que concebimos como un Colombia en paz, es una sociedad en paz. Hay otros espacios que se han dado, son los grupos de jóvenes asamblearios. A mí me parece un ejercicio sumamente interesante y enriquecedor. Desafortunadamente, no son ejercicios que salgan a la luz pública constantemente. Si vemos que diferentes medios transmiten el chico que botó la piedra, pero detrás de ese una persona que botó una piedra, hay otros 100 que están generando diálogos ciudadanos. Entonces, estos diálogos ciudadanos han sido unos ejercicios muy interesantes porque son cientos de jóvenes reunidos hablando de lo que quieren para el país y de cómo lograrlo. O sea, no se limitan a hablar del problema, sino a ver de qué manera lo pueden solucionar, más allá de acudir al gobierno. También es cómo nosotros como jóvenes podemos aportar a la construcción de esa nueva realidad. Entonces, desafortunadamente en Colombia tenemos esa mentalidad de que el gobierno debe solucionarnos todo, y yo creo que esta generación en particular ha generado ese cambio de no solo estamos esperando del gobierno, nosotros también podemos aportar. Entonces, lo interesante también en estos ejercicios asamblearios es que no son solo jóvenes. Hay ejercicios asamblearios donde solo participan niños, por ejemplo. Hay otros donde participan familias. Hay encuentros barriales. Hay otras iniciativas como Universidad para el Barrio, Escuela para el Barrio, que son chicos universitarios o chicos que tienen unos conocimientos que quieren compartir con otras personas que no han tenido la posibilidad del acceso a la educación, por ejemplo, y que es tal el grado de compromiso de ellos que están dispuestos a dar todo lo que tienen, que es su formación. Entonces, estas han sido como las múltiples estrategias de diálogo y hay muchísimas más que todos los días se encuentran en los territorios.
Y es que yo creo que desde ahí, Laura, podemos empezar a hablar de ese diálogo, ¿no? Y es muy especial comprender o ver las distintas formas de generar diálogo, las distintas formas de visualizar, pero al mismo tiempo dar solución a alguna problemática. Y en ocasiones nosotros no hemos sido testigo de ellos, por lo mismo que Laura menciona, ¿no? En los medios de comunicación solamente nos muestran al chico, al joven, lanzando una piedra, pero no se viralizan o no se evidencian aquellos chicos que están en estos grupos de diálogo y que precisamente quieren hacer propuestas que contribuyan a lo que hoy nuestra sociedad plantea o se ve como una problemática, ¿no? Me encanta esos tejidos sociales, como a través de esas distintas formas de diálogo, de simbolizar alguna acción, van haciendo comprender las diferentes problemáticas, pero al mismo tiempo sensibilizar, porque me imagino, Laura, que en medio de este contexto se mueven muchas emociones en cuanto a quizá el odio, la repelencia que puede haber ante las diferentes problemáticas.
Claro, estos espacios casi que tienen como política y al, un ejercicio muy interesante que hace uno, en el que hace unos días participábamos en la evaluación de unos de estos espacios asamblearios fue con una comunidad indígena que nos decía que debíamos, pues por diferentes problemas que se presentaron en esta asamblea, que debíamos dejar en un círculo como de energía todo el odio, el rencor, la rabia que pudiéramos estar sintiendo para que esto pudiera avanzar de una forma pues como correcta y tuviera un final feliz o por lo menos una continuidad acorde a lo que nosotros estábamos soñando. Entonces, esto es, estos espacios, digamos, que están llamando a la construcción de paz, y todo el que llega a estos espacios de diálogo llega con esa visión de aquí no vine a pelear, sino vine a escuchar, a aprender y a, con el mayor respeto del mundo, poder expresar mis ideas, porque son tan valiosas como las de los otros.
Parece algo maravilloso que a partir de la diversidad, que a partir de lo que cada grupo en su diversidad manifiesta, pueda complementar, pueda dar ese granito de arena para construir diálogos, pero también para construir esa sociedad. Laura, este proyecto está basado en la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, ¿no? Esta encíclica que nos vino a hablar acerca de la fraternidad y la amistad social. Yo quisiera acá citar esta primera fase que el Papa Francisco nos menciona en Fratelli Tutti, y que desde allí podamos contar este proyecto tan maravilloso que se está dando desde la Iglesia, ¿no? Mira, Fratelli Tutti menciona al Papa Francisco, escribía San Francisco de Asís, que el Papa lo cita aquí, para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos, dice el Papa, quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía, del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, que permite valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Laura, Fratelli Tutti yo creo que es la base fundamental de este proyecto. ¿Y cómo desde este proyecto que tú estás coordinando se reconoce, se valora y se ama a cada persona más allá de la cercanía física? Además, porque sabemos que este proyecto se ha empleado en diferentes lugares de nuestro país, ¿no? Está aquí en Bogotá, pero también en Cali, en el Eje Cafetero. Entonces, ¿cómo se evidencia Fratelli Tutti a través de este proyecto?
Ahí realmente hay varios factores. El primero es aprender a aceptar al otro. Y ese aprender a aceptar al otro es aprender a escucharlo, a ponerse en el lugar del otro, a generar una escucha activa. No solo es ir a oír y ya escuchar el murmullo, sino entender también lo que el otro está diciendo y querer ver la realidad desde la mirada del otro. Entonces eso implica el ponerse en los zapatos del otro. Es no esperar que el otro dé el primer paso para cambiar esa realidad, sino empoderarse uno mismo de su realidad y de la realidad del país y decidir dar uno el primer paso. Es ir en búsqueda del otro y en búsqueda de una solución colectiva, sin prejuicios, sin prevenciones, estar siempre dispuesto a aprender. Yo lo llamo es el aceptar la sabiduría de la ignorancia. Entonces es reconocer que la realidad del otro no la conozco y que yo voy a aprender de él y que solo conociendo su contexto y su historia voy a poder comprender su manera de pensar, sentir y actuar. Esto digamos que es parte del proceso de formación que los agentes de pastoral vivimos y que no siempre es tan fácil, porque esto digamos que después de un tiempo le ayuda a desarrollar uno la capacidad de amar. Y esa capacidad de amar nos la permite la reciprocidad. Entonces es saber dar, pero también saber recibir. Entonces es ese ejercicio de escuchar con respeto, pero también de hablar con respeto. Entonces, dentro de nuestro ejercicio como agentes de pastoral, pues nosotros tenemos algunas fases y digamos que algunos acuerdos importantes, como el reconocimiento de las otras personas que, digamos, tienen mayor grado de vulnerabilidad, el saber, nosotros lo, digamos que este tema del diálogo lo comparamos con el crecimiento de una semilla. Entonces, para nosotros, el diálogo en este momento, en la historia de nuestro país hasta hace unos años, era una semillita que hoy en día está germinando, y en ese germinar, pues hacemos unos análisis de contexto, procuramos generar una deslegitimación de la violencia y la legitimación del diálogo con las diferentes actividades que acompañamos. Y bueno, ya después viene un tema de cruzar las orillas, que es poder dar ese paso hacia el otro lado, hacia al ponerme en el otro espacio y entender el otro espacio también. Pero para poder hacer eso tenemos que generar unos climas de diálogo, unos gestos de buena voluntad. Nosotros hemos procurado en estos ejercicios acompañar con ollas comunitarias, porque ese espacio de poder alimentar al otro, pero también de compartir alrededor de la comida, o sea, en todos los eventos célebres de la historia de la humanidad siempre ha estado de por medio la comida, y estos espacios de diálogo y de construcción de una nueva realidad social no pueden estar exentos de ese, digamos, lo placer de la comida. Entonces, esos son como nuestros primeros pasos. Pero pues detrás de eso también hay una generación de unos diálogos intragrupales y otros intergrupales. Entonces es poder entender que esto es de la cotidianidad, que el diálogo es algo que vivimos en el día a día, y que si nosotros no sabemos, por ejemplo, dialogar en familia, muy difícilmente vamos a poder ir a un espacio a representar a nuestra familia o a nuestra empresa de una forma pacífica para poder dialogar con otros diferentes. O sea, si con mis semejantes yo no soy capaz de dialogar, no voy a ser capaz de dialogar con los diferentes. Entonces, esto es algo que nace desde la misma base de la familia, y que ya después va a generar unos acuerdos, una articulación con diferentes instancias, con diferentes organizaciones, y que ya nos va a poder permitir poner en práctica algo que nosotros llamamos la amistad social, que es realmente la construcción de ese tejido social que tanto necesita hoy en día el país, y comprometernos todos a que ese tejido social debe seguir vigente de aquí al futuro.
Total, Laura. Y es que ese tejido social, tú mencionas algo muy importante, y es comenzar desde nosotros mismos, desde nuestros contextos. Y qué fabuloso que desde este proyecto se entrelace ese tejido social, no solo viendo hacia afuera, no solamente como Laura lo menciona, echándole la culpa al gobierno, echándole la culpa a los agentes externos a nosotros, sino que comencemos a trabajar desde nosotros mismos. Y esa importancia del trabajo personal, del trabajo humano, pues evidentemente hace que ese tejido social sea construido bajo bases fuertes, ¿no? Porque muchas veces la gente en el común denominador podría criticar a aquel joven que quizá está en una manifestación, pero quizá lo cuestiona dentro del interior de su casa, ¿no? Eso suele pasar mucho. Pero desde estas acciones, desde estos espacios que se brindan de diálogo, pues formar a la persona también es un eje central.
Sí, nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar con los chicos de primeras líneas en un proceso de desestigmatización de la juventud. Es realmente es frustrante a veces trabajar con ellos y darse cuenta que hasta la persona que lo transporta a uno en un vehículo, en el taxi que lo va a llevar a uno a estos puntos de concentración, le dice a uno como de uno qué va a hacer allá, que está perdiendo el tiempo, que esos chicos lo único que hacen es echar piedra y que no tienen más que eso. Y aquí es donde yo digo, hay un desconocimiento total de lo que ellos están haciendo. Hay algunas primeras líneas, por no decir todas en Bogotá, se han adherido a unos procesos de formación gestados desde diferentes organizaciones de la sociedad civil y desde la iglesia también ha estado apoyando este ejercicio de formación y es una formación que no fue impuesta. O sea, nosotros en ningún momento nos acercamos a ellos a decirles, tienen que formarse. Ellos nos dijeron cuando nos acercamos, queremos formarnos porque queremos encontrar una forma diferente de lucha, porque esto está acabando con nuestras vidas y pues es lo único que conocemos. Entonces, o no lo único, pero es lo que nos ha funcionado más. Entonces, el entrar a estos territorios con los chicos, a trabajar con ellos, conocer sus historias de vida, nos ha permitido generar unos conocimientos. Yo creo que ha sido más el enriquecimiento que hemos recibido nosotros que lo que realmente hemos podido aportar. Ellos nos pedían formación en temas de derechos humanos, en temas de derechos y deberes ciudadanos, en mediación y resolución de conflictos, que es algo bien interesante porque pues realmente no es lo que nosotros esperábamos que nos pidieran. Y cuando llegamos a estos espacios, entendimos que hay unos lazos de fraternidad que ellos han sido capaces de generar para apoyarse en todas sus necesidades, de compartir el pan, así bíblicamente dicho, de poder casi que un pan multiplicarlo en muchos y poder compartirlo y de generar esos vínculos que yo digo que como sociedad nos es muy difícil a veces crear. Yo en varias ocasiones que he podido estar en estos espacios con primeras líneas, cada vez que voy encuentro a uno nuevo y la dinámica es que aquí llega el que quiere ser parte de esta familia y ellos se tratan como familia. Entonces es también entender que en medio de tanta necesidad y tanta pobreza han generado ese vínculo y que muchas comunidades los tratan como delincuentes, no les permiten compartir en los espacios de esas comunidades, los persiguen, pero no se dan cuenta que más allá de unas protestas por vías de hecho, hay también un interés de luchar por la idea de una sociedad más justa para todos. O sea, ellos no están haciendo esta lucha solo por ellos, sino es una lucha para todos, ¿sí? Que muchas veces a nosotros, desde nuestro individualismo, nos cuesta el poder luchar por el otro. Entonces, tienen una dinámica muy interesante y yo creo que realmente es mucho el aporte que ellos pueden generar si uno les escucha. Yo hace poco que hablaba con una persona experta en familia y le comentaba que una de mis preocupaciones era que muchos de estos chicos tienen unas realidades familiares muy fuertes, varios son víctimas del desplazamiento forzado, pero que una gran proporción de estos chicos, y me atrevería a decir casi el 80%, son huérfanos, que independientemente tengan 18, 20, 25 años, uno no deja de ser huérfano por ser mayor de edad, son huérfanos. Entonces, nuestra misión, digamos, cristiana, es que la familia debe servir a la vida más allá de los propios hijos y que la maternidad y paternidad debe ser prolongada más allá de los propios hijos. Entonces, si usted ve a un joven de estos, yo le invito a que piense, si este joven pudiera ser mi hijo o mi hermano, ¿qué estaría dispuesto a hacer yo por él? Y que si usted se sienta a hablar con ellos, le garantizo que va a aprender mucho más de lo que se imagina y que ellos tienen una gran ilusión de ver una Colombia mejor y que si bien han aprendido desde el dolor, sus vidas son igual de valiosas que las de nosotros. Entonces, la invitación es a mirarlos con los ojos de Dios, que son unos ojos de misericordia y no de juicio, porque pues la función que ellos están cumpliendo en la sociedad es muy importante. O sea, digamos que desde pastoral social, y esto sí lo digo muy institucionalmente y también a nivel personal, nosotros no legitimamos las vidas de hecho, pero entender el por qué actúan así, si todos entendiéramos ese por qué el otro actúa de determinada manera, yo creo que habría una mayor comprensión de la realidad y habría menos ataques a los jóvenes, pero también una respuesta más pacífica por parte de ellos cuando uno se acerca. Entonces, eso me parece muy importante conocer.
Nos mencionas aspectos supremamente importantes para tener en cuenta dentro de la acción que todos tenemos o la misión que todos tenemos como ciudadanos, pero al mismo tiempo hay un mensaje detrás de todo esto muy importante, creo que muy significativo también hablando cristianamente desde el Evangelio, sobre ejemplos de fraternidad, sobre ejemplos de si yo tengo, tú también tienes, si yo puedo, tú también puedes. Si aquí tengo un pan, pues lo podemos compartir para todos. Y al mismo tiempo, creo que algo muy significativo desde el diálogo, desde esta acción tan valiosa del diálogo que hoy se viene liderando desde la misma iglesia, es el ponernos en los zapatos del otro. Lo que Laura nos dice es entender realmente la realidad que el otro vive, comprender su historia, comprender su por qué actúa de esa forma. Y en ocasiones uno no lo entiende, en ocasiones quizá levantamos juicios a priori, quizá levantamos imaginarios colectivos que hoy en día lo hay y quizá más de frente hacia los jóvenes por toda la realidad que se ha venido viviendo. Sin embargo, no nos hemos detenido a observar y a entender y a comprender lo que hay detrás de, y es precisamente lo que estos escenarios quieren promover. Así entonces, Laura, yo creo que otra de las acciones que se han realizado, que ya nos has comentado un poco, pero que creo que es parte de esa mitigación de esos imaginarios colectivos que se pueden generar ante los jóvenes, pero también ante los diferentes sectores que están quizá en conflicto, son las diferentes acciones que muchos jóvenes o iniciativas que muchos jóvenes han decidido hacer dentro de sus contextos, ¿no? Dentro de su barrio. Entonces tú nos hablabas de Universidad para el Barrio, Escuela para el Barrio, donde vienen haciendo procesos de alfabetización, educación popular. Otros han utilizado también las redes sociales para difundir precisamente ese mensaje de paz, de esperanza, promoviendo esa revolución no violenta y que pues precisamente permita esa transformación social. ¿Cómo se han venido acompañando estas iniciativas y cómo se ha venido ejecutando? ¿Cómo los jóvenes han despertado en ellos ese deseo de aportar a través de estos espacios?
Bueno, yo lo voy a contar desde mi visión pastoral, y es que debemos recordar que todos estamos llamados a la unidad y a la fraternidad universal. Nuestra misión cristiana es que todos seamos uno. Ese fue el llamado que Jesús nos hizo. Y por tanto estamos llamados a construir la fraternidad universal. Y así como Jesús no excluyó a nadie, debemos recordar que todos estos jóvenes que hoy luchan son nuestros hermanos, y ponernos en su lugar es también conocer sus contextos e historias para entender que sus historias son de tal magnitud que han optado por el dolor antes que por la nada. Nosotros hace unos días trabajábamos una frase que escuchábamos de uno de ellos, que era: porque entre el dolor y la nada he preferido el dolor. Si bien es una frase, en este momento no ubico de quién es, pero si bien es una frase muy antigua, es una frase muy acorde a la realidad de la juventud de hoy en día. No tener padres, no tener trabajo, ser perseguidos, estar luchando por obtener lo que todos soñamos, hace necesario que los veamos con unos nuevos ojos, y no unos ojos de juicio, sino unos ojos de misericordia para apoyarles en sus necesidades, en las comunidades, a no desalojarlos, a brindarles una mano amiga cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Y esto mismo ellos lo hacen y lo viven permanentemente. Entonces, muchas de estas iniciativas, por ejemplo, me atrevo acá a usar el nombre de una iniciativa a la que hemos estado acompañando, que aclaro, no nació de nosotros, sino que por el contrario nos invitaron cuando ya estaba bastante avanzado el proceso a compartir con ellos. Es la Asamblea de Bacatá, que es una asamblea distrital en Bogotá, donde confluyen varias localidades y varios colectivos de jóvenes que desafortunadamente no han tenido el reconocimiento que requieren. Yo en la última oportunidad que tuvimos de participar veíamos una noticia bastante amarillista y era el encuentro anual de las disidencias de la guerrilla. Así se le llamó desde algún medio de comunicación al encuentro de un grupo de jóvenes y un grupo bastante grande, porque en estos ejercicios asamblearios de Bacatá participan por lo menos 1,000 jóvenes diferentes que por medio de ese diálogo y de esa constante interacción, de saber qué es lo que ellos quieren, pero también es de buscar las herramientas para conseguir lo que ellos quieren hacer, pues el entender que hay una estigmatización total de esta juventud es muy doloroso para nosotros cuando acompañamos estos espacios, porque uno sabe que no fue una reunión de ninguna disidencia, de ninguna organización, y que por el contrario son chicos que están queriendo construir un mejor país, ¿sí? Entonces, yo siempre hago un llamado a asegúrese de que lo que está viendo y lo que está escuchando es real. Y si no está seguro, mejor no lo difunda, porque terminamos haciendo más daño a estos procesos que quieren construir país que realmente el aporte que queremos dar. Entonces, hay múltiples iniciativas. Yo, pues digamos que uso esta como ejemplo, pero hay muchas otras. Por ejemplo, los chicos de Primeras Líneas hacen en agosto y ahorita parte de septiembre han hecho unas jornadas de cometa, de volar cometa con las comunidades. Y en ese volar cometa con las comunidades hay un espacio para el diálogo. Les invitan los chicos, buscan los recursos, y se ayudan con organizaciones y todo para tener los recursos, digamos, para invitarle un sancocho a toda la comunidad, y hacen una olla comunitaria alrededor de un sancocho y le comparten a todo el mundo su sancocho, y es una forma de interactuar con el otro, pero también de construir comunidad y de que la misma comunidad los conozca a ellos y entiendan que no están ahí para hacerle daño a la gente, sino para apropiarse y empoderarse de esas realidades de las que nadie se quiere apropiar y empoderar, y o que si lo hacen, no lo hacen con el compromiso que ellos lo están haciendo. Entonces, yo creo que es muy importante conocer estas iniciativas. Hay otros espacios en los que los chicos han decidido alfabetizar a sus compañeros. Si vieron de pronto, por ejemplo, en Valledupar, hay una iniciativa de los jóvenes universitarios donde están alfabetizando a los niños que están en los barrios de invasión aledaños al río Guatapurí. Y ellos, de sus propios recursos, a veces llegan caminando porque no tienen para el bus, pero ellos no fallan un solo fin de semana a ir a trabajar con la comunidad y hacer todos estos procesos de alfabetización. Entonces, por ejemplo, van de casa en casa pidiendo. Tiene una silla, tiene un pupitre, tiene un marcador, tiene un esfero. Entonces han armado por allá en un saloncito muy rústico, como un salón de clases, pero un salón de clases para enseñar desde la educación popular. Esto no es un modelo de educación tradicional, es un modelo de educación popular que tiene toda la validez que puede tener un modelo tradicional, pero que llega a aquellos que no han tenido acceso a la educación, y me parece muy interesante porque son ellos mismos desde sus carencias y desde sus limitaciones económicas construyendo el país y las realidades que ellos sueñan que puedan mejorar en el país.
Y yo creo que, Laura, esa es la respuesta ante la incógnita que quizá hay en la sociedad de ¿y usted qué hace? ¿Solamente salir? ¿Solamente manifestarse? ¿Solamente gritar? No, hay muchas iniciativas que hoy nos dan ejemplo de cómo mitigar las problemáticas que nos aquejan a la sociedad, cómo mitigar esas problemáticas que hoy causan el dolor en diferentes sectores de nuestro país, pero que al mismo tiempo también son compartidas por estos mismos jóvenes que han vivido, como lo decía Laura, conocer las historias de cada uno de ellos, pues precisamente nos hacen pensar que en ocasiones quien vive este tipo de realidades pues también quiere hacer algo para que otras generaciones no lo vivan. Y a través de estas iniciativas, a través de estos espacios, se nos está dando la oportunidad de reconocer en ellos, en las generaciones de los jóvenes, pero al mismo tiempo otro tipo de generaciones, otras generaciones que también trabajan en este proyecto, que es posible construir país, que es posible generar diálogos a partir de acciones concretas. Y Laura, hay un aspecto muy importante y es la institución que te representa y que representa a este gran proyecto que se ha venido llevando a cabo en los diferentes lugares de Colombia, y es precisamente pues la pastoral social, ¿no? El Cáritas de Colombia, que precisamente vincula el nombre de la iglesia, el nombre de la institución. Y como bien muchos de ustedes oyentes pueden saber, o quizá las instituciones han perdido esa fe de los mismos jóvenes, de las personas, ¿no? Muchos jóvenes hoy en día ya no creen en las instituciones políticas, eclesiales y demás. ¿Cómo ha sido ese proceso, Laura, de ingresar, de hacerse amigos, entre comillas, lo digo así, de los jóvenes, de quienes están inmersos en una problemática siendo representante quizá de una entidad religiosa?
Bueno, acá hay dos puntos. Uno, el institucional, el acercamiento a otras instituciones nos ha permitido generar como alianzas estratégicas. En algún momento, cuando hubo el estallido social, muchas organizaciones empezaron a moverse en diferentes iniciativas y buscaban a la pastoral social como un apoyo, entendiendo apoyo como garantes de un espacio. A veces aportamos temas logísticos, en otros espacios eran temas metodológicos, y bueno, en otros espacios, pongo yo un ejemplo, en el Comité Nacional del Paro ya hay una participación, pues digamos, de en cuanto a legitimidad y demás de estos espacios. Y fue un poco como entender que nosotros somos una institución, me lo decía en algún momento un sacerdote, somos una institución del pueblo y para el pueblo. Entonces, nosotros sin el pueblo no somos. Y es un poco entender esa realidad, que nosotros pues no estamos buscando un protagonismo. De hecho, nosotros cuando nos acercamos a los jóvenes en los diferentes procesos asamblearios, en las primeras líneas, lo primero que pedimos es como, uno, ellos nos piden por seguridad y por temas pues que son de conocimiento público, que no haya como una representatividad y como que no se hagan bombos y platillos frente al tema, pero nosotros también hemos decidido caminar junto a ellos, no delante de ellos llevándolos, guiándolos o orientándolos, tampoco detrás de ellos para escondernos, sino junto a ellos. Y mostrarles que nosotros también estamos dispuestos a, no solo dispuestos, sino ansiosos de encontrar una nueva realidad, una realidad más pacífica para el futuro del país. Entonces, ese ha sido como un primer paso, y ese primer paso, que era lo que les compartí ahorita de cruzar las orillas, es también el sentarnos a hablar con ellos y escucharles. Muchas veces en los espacios donde llegamos nos dicen como no, pero iglesia, yo, pues no, yo estoy en un proceso asambleario, a mí no me ponga a rezar o a echar camándula, era la expresión que usaban hace poco unos jóvenes. Y lo cierto es que hay muchas formas de evangelizar para nosotros, y desde Pastoral Social nuestra forma de evangelizar es el ejemplo. Y es, yo creo que es lo más exitoso que uno puede tener, y lo más coherente, más allá de ser cristiano, es ser coherente con la vida, ser coherente con lo que, entre lo que decimos, lo que pensamos y en cómo actuamos. Entonces, para nosotros ese ejercicio de coherencia con lo que decimos, pensamos, actuamos, y también de mostrarles una disposición a apoyarles en diferentes escenarios, en temas humanitarios, en que si de pronto en algún momento estos jóvenes no encontraron un espacio de reunión, nosotros de alguna forma buscamos cómo gestionarlo o buscamos cómo acompañarles para que puedan conseguir estas cosas. O sea, hemos procurado y hasta el momento creo no hemos fallado en ello, de dejar que no solo los jóvenes, sino todas las personas que han tenido estas iniciativas de diálogo para la construcción de la paz, tomen las riendas de esos procesos, que no seamos nosotros, sino nosotros simplemente estamos ahí a un ladito brindando a veces algunas herramientas necesarias con las que contamos, pero también es generar en ellos ese proceso de empatía, que no siempre es fácil, que nos ha tomado tiempo en algunos procesos asamblearios. Por ejemplo, las primeras participaciones es como, usted puede estar acá, pero no tiene voz ni voto. Pasados unos días ya de acompañamiento nos dicen, usted ahora tiene voz, pero no tiene voto. Ya después de un tiempo, usted ahora tiene voz y voto. Y ya después le dicen a uno como, venga, necesitamos que nos asesore en tal metodología, en tal cosa, usted nos puede explicar cómo se hace esto. Entonces, no es algo que se construya inmediatamente, o sea, ese proceso de confianza no es algo que ya esté dado, o que simple y sencillamente por ser pastoral social nosotros lleguemos y nos reciban con bombos y platillos. Eso no es así, por el contrario, nos ha costado, pero ese nos ha costado es que en el proceso hemos aprendido muchísimo de ellos, y reconocer lo que podemos aprender de ellos, yo creo que eso también hace que ellos puedan entender que lo valiosos que son para nosotros. Entonces, ese ha sido como nuestro proceso de acercamiento.
Pues esto es iglesia, esto es pastoral, una pastoral que no se queda encerrada quizá en los ladrillos de un templo, sino que sale. Esa es la iglesia en salida también de la que nos ha hablado el Papa Francisco. Eso es pastoral, caminar juntos, como lo decía Laura, ni atrás ni adelante, juntos. Y eso es precisamente lo que hoy deberíamos, si hacemos la práctica del cristianismo, si hoy nos hacemos llamar cristianos, eso es lo que deberíamos evidenciar, que nuestros actos sean coherentes a lo que predicamos. Que si es necesario, nos diga, no, es que esta persona me muestra a través de sus acciones que es un buen cristiano. Y creo que hoy la iglesia está haciendo lío y está siendo una iglesia en salida a través de estas acciones puntuales que acompañan a la sociedad, que acompañan las diferentes problemáticas. No es una iglesia que se queda callada, sino que ve, observa y actúa. Y estos son los escenarios que se están promoviendo desde esta acción. Pues Laura, desde el último café, desde la Pastoral Universitaria de Uniminuto, te queremos agradecer por este espacio que nos has concebido al último café y a Uniminuto Radio.
Muchísimas gracias.
A todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por haber estado aquí en el último café. Que tengan una feliz y bendecida semana. Chao, chao.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.